Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Bueno, te vi el otro día, querido Daniel Carande, muy buenos días.
Buenos días.
Te vi un poco mohino, preocupado, como si el horizonte informativo del gran asunto de, no ya de las semanas, sino va camino de ser del verano, no lo vieras tú muy claro. Y yo no sé, Alaska, muy buenos días.
Buenos días.
Si esto se debía a que sabía cosas, de hecho nos contó lo de Ola, y efectivamente acertó.
Así fue.
Así fue. Y ahora sabes algo que no ves claro, porque aquí en esta historia todo lo que está saliendo es solo una parte de la verdad, ¿eh?
Sí, a mí ahora ya lo que me ha dejado descuadrado es lo del Erasmus.
Lo publica hoy El Español.
Bueno, sí. Es que es el Orgasmus, como se dice popularmente.
Por eso.
Que se va a Torun, a Polonia, en otoño, quiero decir, y que tiene, que tiene para 9 meses allí.
Pues 9 meses.
Justos 9 meses.
Es que los Erasmus duran
mal
eso.
Justos 9 meses.
Mucha puntería, ¿no?
Perdona.
Bueno, no sería la primera, ¿eh?
No, ni la última. Salvo que esté encargado.
La verdad, os iba a decir una cosa. Os iba a decir que antiguo eso de quitarse de en medio cuando una se queda embarazada. Pero claro, viendo cómo ha reaccionado esta pareja, que llevan 2 años sin tener ningún tipo de contacto, o por lo menos diciendo que ya no habían mantenido la relación, y que lo han callado como si estuviésemos hablando de una novela de Benito Pérez Galdós, pues es verdad que todo es muy antiguo, ¿no? Lo que
no, en Don Benito, por ejemplo, en Tormento, hasta el cura peca, ¿eh? O sea que...
Sí, pero eso de ocultar una separación, ¿no? Es un poco Fortunata, ¿no? Jacinta.
No, ¿sabes lo que...? Yo no sé, Alaska, si tú lo ves así, pero yo creo que esta gente vive en un mundo paralelo y realmente llegan a creer que lo que ellos codifican y entienden que es lo normal, al final acaba siendo normal. ¿Por qué? Pues porque en su mundo es así. Bueno, y luego, claro, se pegan unas tortas absolutamente monumentales. Ayer hablaban ya de otras fotos de Ponce con otras mujeres, y además mexicanas, y además de familias importantes. ¿Alguien podía pensar que una vez que se abre la caja de Pandora, esto tiene marcha atrás?
Claro, es que aquí hay quizá, no sé si decir inocencia o falta de entendimiento del mundo actual del corazón, que no es el que a lo mejor ni Enrique ni Paloma han conocido o han podido controlar. Hoy en día esto es lo que es que aparece una persona que no te conoce de nada y se sienta en como dicen ellos, en un plató,
sí.
y todo cambia. Y las fotos que están guardadas de repente aparecen justo detrás de las declaraciones de la todavía mujer. Es todo muchísimo más retorcido y más complicado. Pero lo más sorprendente es quizá lo que indicaba Beatriz, un poco la teoría que tiene Beatriz, que todas las filtraciones, todas las noticias, todo lo que se ha querido que sepamos, sin pensar que luego íbamos a querer saber más, vienen de un lado. Y vienen del lado un poco ponceana, es lo que Beatriz un poco piensa también, por lo que seguramente ella habla con Paloma,
claro,
y porque seguramente Paloma
quería
mantener esto, pues como decíamos el otro día, cuando esté todo ocurrido y todo hecho y todo pasado, que se enteren. Pues no ha podido ser,
pues no
han querido que sea.
Ni hubiera podido ser. Yo creo que en eso es verdad que Bea, pero si se ha convertido en la confesora de Paloma. Hasta yo creo que ha echado un par de kilos, que está muy bien en la portada de Hola. Está menos flaca que de costumbre, que era linda, va con la anorexia. Está imponente. Con la alianza
siempre
de por medio y
ahí
tal.
Ahí está la alianza. La alianza, que ayer lo decía Bea.
Es un mensaje.
Es un mensaje claro.
Todavía aquí
no es firmado.
Está, ¿eh? Sí, sí.
Todavía no es firmado.
No, pero de hecho, si se lee la entrevista de Paloma y se lee la de Enrique, hay algo en lo que no están de acuerdo, o no se han puesto de acuerdo, o no se han enterado. Paloma habla de que esto era una separación moral. Sí. Que no se pensaba, que nunca han pensado en que pasara de ahí, ni en firmar una separación, ni en firmar un divorcio. Claro, a lo mejor...
Eso no se lo cree ni ella.
Alguien te ha precipitado un poco la situación, ¿no?
¿Alguien ha
puesto? No, yo fíjate, yo es que creo que se está aferrando a eso Paloma Cuevas por lo ridículo de la situación, porque ha quedado una situación falsa. Es decir, ellos... ¿Pero cómo va a haber una separación moral? ¿Pero qué es eso de una separación moral? ¿Qué pasa, que la gente no tiene moral cuando se separa o qué?
No, también era típico lo del cese temporal de la convivencia.
Pues eso, y anda que no nos hemos reído de semejante gansada.
Bueno, es que fue su primera... Acordaos de que lo saca semana, ese mismo miércoles Bea avanza todos los datos y esa tarde Ola ya tiene esa frase... o algo parecido para confirmar la separación temporal. Acordaos que yo me he puesto aquí, en esta misma tertulia con vosotros, no un jamón, pero sí probablemente de tujamondirecto.com, un lote de esos de chorizo, etcétera.
Con su queso, todo,
yo decía, estos vuelven. Y mira, una semana después me lo como con patatas, porque no hay ninguna manera de coger este asunto sin que pase por... Ya no separación, sino divorcio. Lo que tú decías ayer, Federico, escribió un
hombre,
abogado...
Pero ¿cómo no va a querer tener hijos con el hombre de su vida esta chica?
Y formalizar.
Dice, es que es muy joven. Pues con más motivo para que no se le avieje el marido. Claro. Pero sí, es que son cosas... Y hay gente que cree que está por encima de las leyes habituales de la física, la química y la gramática
la biología,
parda.
Y
la gramática parda, que hay mucho de gramática parda en la cosa biológica. Pues no, nadie, o sea, no es ni el marqués de Griñón, ni nadie, al final, pues todos somos muy parecidos. Y esta gente se ha creído realmente que había una especie de excepción en el comportamiento, que ellos sabían mejor. No saben nada, los pobres. La prueba es que se han metido en un lío detrás de otro por lo mal que han gestionado esta cuestión.
Todos dicen, todas las partes, incluso creo recordar el padre de Enrique Ponce, pero no entendemos cómo esto, a ver, a nosotros que toda la vida hemos tenido el respeto y nos hemos portado bien con la prensa, ahí es donde está la inocencia. Da
total.
Igual, si es que esto no sirve, eso no es ningún precedente que te sirva luego para nada.
Claro.
Al revés, casi es el precedente de que eres un pardillo que no te enteras. Dice, y además te engañarán, porque esta es otra de las cuestiones. No sé si fue con Beatriz que comentábamos ese momento en el que ese periodista del que te fías va y te dice que te va a decir lo que te conviene. Ese es el momento en que ahí es donde ya te han hecho polvo. Pero pasa continuamente. Yo recordaba cuando se separaron las Koplovich de los Albertos, bueno, que me sorprendió. ¿Cómo es posible que una gente que tiene todo el dinero del mundo sea tan inocente, no tenga ni idea de cómo funciona realmente la vida moderna?
Ya.
O sea, no tienen ni idea de lo que es ni el periodismo, ni una exclusiva, ni no saben nada.
Ya, y ellos caen en su misma
jefe,
trampa.
Claro, y jefe, hablando de vida moderna, cosas que tampoco se controlan. ¿Qué quiere decir que tú tengas una cuenta de Instagram privada, que la abras, que todo el mundo coja tus fotos, incluso que aceptes a unas cuantas personas que no conoces de nada y luego que la vuelvas a cerrar? Comento porque para los oyentes es lo que ha hecho a Soria.
Nos ha mareado.
Yo pues, creo que sí.
Pero fíjate tú, ha dado tiempo a que todos los medios recojamos las fotos.
Claro,
¿no? En
claro.
En un momento de eso que ha abierto el Instagram.
Sí.
Ahí hemos aprovechado todos y hemos sacado las fotos.
Sí, efectivamente.
Si yo estuviera absolutamente convencido de la velocidad con que quieren ellos, cuando digo ellos, yo creo que todo lo que haga Ponce es lo que quiere hacer Ponce y Ana, que son la pareja ahora. O sea, y el que piense lo contrario, yo creo que se equivocará. O sea, pues eso es ideal para presentarse ante un juez y dice, fíjese, señoría, que cerré mis cuentas de Instagram.
Pues fíjate que yo ahí tengo una posible, a ver si a las que le convence esta respuesta.
Ver,
por un lado, el tener como confidente o barra portavoz a Rafa Mora, que es la persona, la única que conozcamos, que ha conseguido un mensaje de respuesta de Ana Soria y que lo ha narrado en Sálvame. Lo que ayer contó Bea, que los abogados de Enrique Ponce le habían recomendado que entrase en Sálvame. que habían sido ellos mismos.
Bueno, y además nos contó el bufete y todo.
Es que es increíble.
Pero si es que no tienen ni idea. Pero si es que hay gente que cree que por haber estudiado Derecho sabe algo de la ley.
Que decía yo lo de Cintia, les pregunté a Paloma y a Bea. Digo, a ver, ¿Cintia hubiera permitido esta llamada? No. Y dijeron, bueno, lo dijo Federico, igual hicisteis los tres. No, rotundo.
Claro,
claro, claro, claro, Cintia, yo lo dije, yo lo dije desde casa, el rotundo.
Sí, sí, sí.
Tú hablas con la radio, Dani, tú estás como
yo. Estoy fatal ya.
No, no, estamos fenomenal. Yo también
hablo con... Desde que no tengo compañeros de piso, estoy fatal.
Pero da igual, es interesante la reflexión, ¿no?
Pero que... fíjate tú, Isa. Enrique entra en Sálvame para parar a una supuesta señora que va allí a hablar.
Sí, sí, cierto. Vale.
¿Qué, ¿y sabéis quién era?
Sí, la pareja del mozo de espadas.
Ah, al que echaron por
presunto...
Pero ayer
presunto... ya el mozo de espadas ya, tiene, ya ha dado declaraciones.
Sí.
Bueno, es que esto va a ser una... de nada que entrase por teléfono Ponce.
Pero esto va a ser una parar y como...
Claro, hombre, ganas, Paloma... ganas un poco de tiempo, nada más.
Claro, Paloma Barrientos ha hecho además una división muy graciosa, o creo que fundamentada. A ver, Paloma dice que dentro de la finca el personal, más o menos, pues bueno, pues entiende la situación y puede ver con buenos ojos la nueva vida de Ponce. Pero que en el pueblo adoran a Paloma... y se han levantado un poco como en armas. Entonces empezamos a tener, claro, personas dispuestas a hablar con conocimiento o sin él.
Sí, yo creo que ahí ahora es cuando la gente se vuelve loca por la tele.
Sí.
Es decir, aquí va a empezar a hablar gente que no tiene ni idea absolutamente de nada, pero es que es muy goloso.
Claro.
Pero aparte si habló que el novio de Ana el otro día también.
Al final ha hablado.
Ya ha hablado.
Y habló el otro día, le llamaron por teléfono
pero tú
y habló.
¿Pero tú crees que el que habló es el que era el novio que dejó en Corpus o es otro novio que a lo mejor tuvo alguna vez? Porque por un lado leemos que este chico que al que dejó en el Corpus pasado, bueno, pasado, anterior.
Qué bonito que te dejen en el Corpus, ¿eh?
¿Por qué más da?
Bueno, yo lo pensé, digo, que es bonito.
¿Cómo suena, no?
Es ¿verdad? Bonito. Pues, ¿verdad?
Dice, me han dejado en el Corpus, es como decir, me han dejado en el chasis.
Por lo que leo, intento entender, este chico tiene ahora una pareja y está bien y no quiere decir nada. Entonces, ¿quién era el que estaba en Sálvame el otro día?
Pues
¿es otro? ¿O no es nadie?
Otro.
Es que, claro, empezamos a tener que... no. Ya, yo hago lo que puedo por fiarme de todo, pero llega un momento en que ni siquiera casan.
Claro,
casan.
Hay que filtrar.
A mí también me pasa.
Hay que filtrar, sí, claro. Porque mira lo que ha ocurrido con Genoveva. Genoveva ha llegado tarde al mundo comunicados, ¿verdad? Y era ayer cuando hacía público el suyo, el de su despacho de abogados, pidiendo pues exactamente el mismo texto que pedían Cuevas y Ponce, que yo
sí,
no sé si lo van a tener
Isa,
que leer en Viva Isa, la Vida el fin de semana. Porque...
Por eso, Isa, pero si te das cuenta, en el comunicado dice... ¿Cuántos días tiene que ser el la rectificación? Lo saca ayer para que dé tiempo para el sábado decirlo.
Ah, vale. Ya.
Pero realmente, bueno, es verdad
bueno,
que...
pero que eso, cuidado.
Pero bueno,
cuidado.
La rectificación estará conmigo, Federico, que el mal ya está hecho.
Yo lo que te digo es que eso solo se hace para evitar males mayores. Pero no hay ninguna... En el fondo no hay ninguna lógica, ni informativa, ni de ningún tipo. A mí me ha tocado leer rectificados de cosas que luego la realidad judicial ha atestiguado. Pero bueno, pues que quieren que leas un comunicado, pues lo lees.
Claro.
Es igual, si luego las cosas funcionan como funcionan. ¿Qué es lo que, digamos, esta gente poco ducha en la vida moderna no acaba de entender? Y dice, fíjate, que han tenido que leer un comunicado. Eso no significa absolutamente nada. Significa que en este momento... digamos, procesal o judicial, tú tienes que dar un poco de marcha atrás para dar luego marcha adelante. O sea, porque no hay ninguna rectificación. Si tú lees un comunicado, eso no significa nada,
no,
absolutamente.
Efectivamente.
Eso significa que en estos momentos, pues te han pedido eso y te ha dicho algo, ah, no, tú lee. Luego no te preocupes, que esto está bien encaminado y, por supuesto, te lo encaminan. De verdad, la gente está muy confundida. La vida en legal, digamos, ahora es mucho más complicada, mucho más sórdida, hay que decir, y ahí o vas con un lazarillo o te pierdes, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta os voy a contar, bueno, no os lo cuento ya, Ana Soria ha vuelto a abrir sus redes sociales.
No me lo digas.
Pero bueno, pero
me avisa Aurelio Manzano, que nos escucha constantemente, al que saludamos
otra
desde
vez.
Aquí. ¿Otra vez estar abiertas? No entiendo nada. Yo no sé si no le están aconsejando
efectivamente,
bien.
Efectivamente, la ha abierto.
O tiene mal el Instagram, o su teléfono móvil es de penúltima
pero es que lo
generación.
Sube, pero lo abre para no publicar fotos nuevas, porque sigue echando fotos.
Ya, y en todas tiene ha like quitado, de Enrique Ponce.
Pero ha quitado una.
¿Cuál?
Ah. Ha quitado una foto que salía con un chico, que el mensaje decía algo así como: hace 5 años que te conozco y mejor ser amigos que otra cosa.
Ya, o sea que está estudiado
que
todo.
Que están los dos en un barco, no sé si tú, Isa, la viste.
Yo,
se me olvidó hacerte el pantallazo.
O sea, pero hombre,
he hecho
es que
ahora.
Esta niña, que es una preciosidad, habrá tenido 27 novios aspirantes, adjuntos, adláteres, pegajosos, peñazos.
Era un chico que era fotógrafo.
Encima.
Ya. Porque... ya, pues ya dijo Ponce ayer en semana que ella no quiere ser famosa ni nada por el estilo, ¿eh? O sea,
poco
que...
tarde llega la cosa.
Efectivamente,
así.
Creo que ha sumado seguidores, pero de una manera absolutamente brutal. En apenas una semana, sí, efectivamente, tiene 30 y pico mil nuevos seguidores. Bueno, mira, te estoy mandando unas fotitos de ella, Federico, para que la tengas en cuenta. Voy a recomendar, mira, fíjate, hoy es, si no me equivoco, el último día de la EBAU en Madrid, me parece que sí, que hoy es cuando los chavales ya van a respirar aliviados, y esos padres que quieren también respirar aliviados, que piensen en esta opción, la de la Universidad Católica de Ávila, que sepan que tienen importantes becas para todas esas personas que necesitan esa ayuda, que van a tener incluso también descuentos en la matriculación de hasta el 50%, y lo más importante, y es que van a dar clase, y es que ahora mismo decir que vas a dar clase parece algo sorprendente, pero no lo es, porque no sabemos lo que va a ocurrir en septiembre y no sabemos si va a poder ser presencial esa asistencia de los alumnos, así que en la Universidad
Católica... Esta que me has mandado ya la tenía.
Ah, esa no te la había...
La tenía
yo no te la había mandado antes, ¿eh? Te la había mandado otra persona.
No, tú me mandaste como 5 a la vez.
Pues no lo sé.
Es
pues
que esta tampoco es una, tiene muchas.
Es la del bañador...
sí, que se le nota el bañador antiguo, sí.
Se le nota el bikini de antes.
Que ahora les encanta a las chavalas hacer eso, el que se les note que les ha dado mucho el sol por otra zona. Y
ahí
que se
todavía
les ha
no le ha, como dicen en México, no se había puesto boobies.
No sé, porque la última foto que ha colgado tampoco parece demasiado...
No, pero con la blusa es evidente.
Bueno, pues...
Está guapísima, por cierto.
Simplemente es que es guapísima, sí, es una guapísima, una mujer bellísima. Ucavila.es. www.ucavila.es.
Mira, en vez del Orgasmus este en Polonia,
que se vaya a la Universidad
Ávila. Claro. A Ávila, que es una universidad estupenda, sí, con mucho prestigio.
Y que hay y mucha tradición.
Asignaturas a distancia, ¿no?
Hay tradición taurina, claro. Luego tiene relativamente cerca, no es Ávila, pero es Madrid, San Martín de Valdeiglesias, que tiene una de las plazas más bonitas que hay en España, así de juguetito.
Ahí tenía yo una casita, ¿sí?, que al final no conseguí vender porque la había hecho la urbanización Sarasola. Bueno. Huyó antes de terminarla y aquello era tremendo, pero ahí he pasado yo un verano estupendo arreglando la piscina.
Y ahora te arrepientes, ¿a que sí, de haberlo vendido?
Yo no quería vender esa casa, pero mi mujer dijo que no volvía más.
Pues,
y digo, bueno, pues no vuelvas, pero no la vendemos. ¿Cómo que no la vamos a vender? ¿A quién la regalo? Digo, hombre, no, eso tampoco.
A veces tomamos decisiones que no son muy coherentes, pero
no,
tienes
no,
que entendernos,
no, no.
¿Vale? O a lo mejor sí era muy coherente en ese momento. Bueno,
no.
Es. Hacemos una pausa, nada, brevísima, 3 minutos.
Es la mañana, es radio.
La tarde clara de otoño madrileño, que en platerías tomaba yo café.
Bueno, esta es una versión maravillosa de Mocedades, de una canción clásica, que es de la gente, me acordé ayer de esta canción, que además me encanta, porque eso es lo que les pasa a los Ponce y compañía, que es que viven en otra época. No, viven en platerías.
Viven en finca. Viven en finca.
No, pero no en una finca actual con futbolistas que entran y salen, sino que creen que hay un mundo en el que tú puedes mantener que estás separado durante mucho tiempo y nadie se entera. ¿Pero cómo no se van a enterar?
Ya ves. ¿Cómo no se van a enterar? Efectivamente, pues en este duelo musical que tenemos tú y yo, ¿ves? Yo, Alaska, no sé si ayer nos escuchaste, pero yo escogí otra, ¿no? Que es la de cómo pudiste hacerme esto a mí, como ejemplo de lo que podía estar pasando por la cuestión de los celos. Recordar que hoy leemos a José de Santiago, Federico, al periodista, decir que ha hablado con una fuente muy cercana del matrimonio Ponce-Cuevas y que abunda en esa hipótesis, en esa teoría tuya, que dice que van a presentar los papeles, bueno, que van a presentar los papeles del divorcio a final del verano o después del verano, que lo harán de mutuo acuerdo, que no significa que la boda con la estudiante vaya a ser inmediata, pero que las vistas las tienen puestas en casarse, porque él es muy tradicional, y cito textual, que cree en los valores cristianos y, lógicamente, también en el vínculo del matrimonio.
Pues eso. Por eso se la pegaba la señora, claro, porque el vínculo, ante todo el vínculo. O sea, que no nos falle el vínculo, porque de ahí luego fallan otras cosas. A mí esto me toca las narices, la verdad. O sea, porque es... da la impresión de que han inventado la virtud.
Ya,
dice, oiga usted, mire usted. O sea, este tipo de estafa para el padre Ángel. O sea, sí, pero sobre todo es que resulta irritante. Y es gente a la que Precio Ponce me parece un torero extraordinario. Y a la familia de Victoriano Roger Valencia. Tú fíjate que es el primer torero importante que vi yo torear en mi vida, en mi pueblo. Uh-huh. Que ayer te mandé un cartel con Ponce toreando al lado de mi pueblo, uh-huh. Porque ahí, con avance, 17 años tenía, en Checa, provincia de Guadalajara.
Novillos
de
o
mi
toros,
pueblo,
ya eran
novillos, toros. Novillos, claro, tenía 17 años tenía.
¿Cómo habrá sentado esto en el mundo del toro? Pregunto, ¿eh? Porque pues seguramente lo sabían.
Sí, claro. Sí, en su círculo íntimo sí, y en el grupo, date cuenta que hay unos matadores que lleva 30 años, Ponce.
Sí.
Es decir, llevan 20, 25 años toreando juntos, jugándose la vida, han visto heridas, han visto divorcios, matrimonios, hijos que tomaban la alternativa. Es gente que se tiene, hay una rivalidad siempre muy fuerte en el mundo del toro, porque es un mundo muy... muy duro, muy crispado, porque la gente se juega la vida y el patrimonio, y una mala tarde te hunde 2 años, y al revés, resucitas cuando estás muerto y tal. Pero claro que se conocen, y sobre todo conocen que la vida del torero es muy azacanada, y si hace 2 años y pico empezó a viajar solo a México, uh-huh. Donde se vendió en subasta a Luis Miguel Dominguín con 14 años... Es que hicieron una subasta en una casa de pendones, tal y cual, y era tan guapo, tan jovencito, que se lo rifaron.
Ya.
Y no sé a quién le tocó.
Ayer también me aclaraba un oyente, y en este caso Alaska le dará la razón, cómo es el tiempo allí en México en enero. Decía que hace frío. Bueno, yo, mi duda no es que hiciese frío en México, efectivamente. Mi duda era de cuándo era esa instantánea, porque los dos llevan jersey de cuello alto. Y entonces me hacía pensar que a lo mejor la relación... no era de 6 o 7 meses, como nos ha intentado explicar.
No, dicen de varios meses. Y varios está entre 15 y 5. O sea,
Y hay una cosa que pienso ahora, me estoy acordando de Lucía Bosé, Lucía madre, mujer de Domínguez.
Sí.
Que más allá del paloma herida, que no sé si yo podría llamar a Lucía paloma herida, pero bueno, de las ganas de fastidiar a Alex, al torero, en este caso, Lucía también siempre decía, nulidad, entonces que son mis hijos.
Claro.
Claro.
O sea, sí, porque ella decía, si creemos, creemos, y si no creemos, no creemos.
Y Concha Márquez, si no me equivoco, ¿no?
Y Concha
Márquez Piqué, sí.
Igual. No sé si estaremos en el mismo caso, pero... ¿Veis
hombre,
que esto...
yo sinceramente, yo es que creo que esta generación puede presumir de mucha fe y de mucha lo que sea, pero es otra generación. Y han visto tantas cosas. Pero vamos a ver, si se iban de vacaciones con Luis Miguel, ¿qué no habrán visto con Luis Miguel?
Pues también tienes razón.
Pues hombre,
la serie directamente es lo único que no han visto.
Pues sí, la serie se quedaba muy pequeñita,
muy corta,
la de la realidad conocida en México, ni
es
te
cierto,
cuento.
Es cierto, el primo Mickey, ¿no? El tío Mickey, sí, no sé si es padrino incluso de alguna de las niñas. A lo
no,
mejor
pero
me estoy tirando
sobre
la piscina.
Todo, a mí me han hablado de, que el otro día comentaban, incluso de una de las familias de la aristocracia republicana masona mexicana, como una de las pretendientes de nuestro torero.
Ajá.
Y que hay fotos.
También, madre mía.
Claro,
sí, claro. Si es que, han
que esas son las famosas fotos.
Claro, yeah. Si es que ese es el problema de toda esta historia.
Claro, pero es que además esa historia, cuando empieza, había algo que no encajaba. Dice, vamos a ver, si todo estaba tan claro, ¿por qué no lo estuvo tan claro antes? Uh-huh. ¿Qué lío había ahí? Pues había que es otra persona, no la que se creía. Entonces, pues eso, es que luego, después de los toros, la vida del torero es
apasionante.
Bueno, es a espantárselas, literalmente.
Sí.
Se las tienen que espantar. Porque es que, bueno, pues porque...
Sí, además, es una figura muy atractiva, además.
Hombre, pero un tipo que además hoy está vivo, mañana sí. Puede estar muerto, hoy es famoso, mañana puede estar en la ruina, con lo que les gusta a las mujeres, sobre todo algunas, remediar lo que no tiene remedio.
Sí, es cierto. Y cuando han pasado por aquí, efectivamente por el estudio, su físico acompaña, son personas muy preparadas físicamente. Bueno,
muy,
pues todo eso.
Y son personas además
educadas,
con
sí,
un, muy
serias,
educadas.
Sí, muy serias. Muy,
dan una impresión siempre de limpias, de tal, porque claro, es que están pensando que a lo mejor mañana no hay mañana.
Ya, ya.
Y eso, quieras que no, tiene un atractivo brutal, lo ha tenido siempre.
Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de Rocío, porque ayer estuvo en televisión espantosa, Federico. Pasó por el programa de la mañana, primero por el de Cristina Fernández, que acaba de estrenar sección de Corazón, y después fue a Lazos de Sangre. El uno era la explicación del otro, pero yo creo que los dos, o por lo menos la entrevista que concedió, es un peaje a esa contratación que le han hecho para hablar de personajes que... Según ella le pillan muy de cerca, según otros le pillan un tanto de refilón. La verdad es que ella no quiere hablar, pero cuando habla hay que reconocer que dice o sentencia,
sentencia.
De una manera absolutamente chocante para sus hijos, ¿no? Para
de todas formas, lo que me parece peligroso es que es inevitable, volvemos a la inocencia de antes. Ella va a un plató como colaboradora y todo lo que dice a la mañana siguiente aparece en la prensa digital como si fueran declaraciones o sentencias, como tú has dicho. Hay un artículo demoledor en Informalia, como si ella se hubiera levantado y hubiera empezado a afirmar sobre sí misma sin que nadie le hubiera preguntado y no hubiera un tema sobre la mesa.
Pero si la pena es que en el programa de la mañana no le preguntaron por sus hijos en ningún momento.
Pero porque no pueden preguntarle, porque lo dejará claro ella.
Sí, pero claro. luego
no
lo que dice
olvidar,
Alaska.
Federico, que a mí me parece extraño que siempre la acompañe Fidel, porque por
bueno,
la mañana la acompaño.
Pues
bueno, pero
va,
si vas a trabajar,
Dani, ¿cuántas personas conoces?
Ah, bueno,
tú,
vale. Si me mete, vale, si
claro.
Es su representante, vale.
Quiero decir, ¿cuántas personas conoces como yo que vamos a televisión y a la radio y no llevan por lo menos a uno o una corte detrás? Muy pocas. La gente suele llevar pues desde a la tata, al manager, al community manager que te hace la foto y todo, pues es así.
Sí, es que además Fidel es un poco todo, ¿no? Representante, marido, barra guardaespaldas.
Guardaespaldas.
Es polivalente.
Ahí
bueno,
lo has dado.
Sí, le preguntaban, por ejemplo, por esas declaraciones de Terelu hace unos días en las que más o menos decía que ella quería hablar del tema y después se arrepentía Terelu de haber hablado de su amiga porque a mí me da la sensación de que les da toques, ¿no? De
sí.
Atención. Dice, me desahogo con muchísima gente en casa, no tengo problema. Dice, donde no me desahogo es públicamente. Y luego decía que ella sufre. Que hay cosas de las que no habla para que, dice, no se sientan en la obligación de contarlo porque yo lo paso muy mal y es absurdo. Pero hay un momento en el que le pasan imágenes de su vida junto a su madre y del tipo de hija que ella fue, del tipo de relación que tuvieron, y creo recordar que Rocío Jurado dice algo así como que es que ella tiene su vida y como madre pues no puede hacer más y no se puede meter más. Y le dicen, y dice, ella decide. Y le preguntan y dice, efectivamente, yo he decidido, yo entendí eso, yo he decidido que no quiero ver a mis hijos y que no quiero mantener con ellos.
No, yo he decidido, es que es la época también de todo el lío con Antonio David, cuando lo echan de la Guardia Civil, claro, o algo parecido, con ella la escandalera, claro.
Sí, pero eso está dentro de un contexto, y es que Lazos de Sangre de ayer era de Laura Valenzuela.
Sí.
Y Laura, bueno, en el documental se ve que, vamos, se dice, vamos, la realidad que fue, que Laura deja la televisión, deja de trabajar, cuando se casa con Dibildos.
Porque se la pide Dibildos, amor, que eso también fue
por
despedido.
Amor. Sí. Y ella, a ella le preguntan, y ella, y Rocío dice, yo también he dejado las cosas por amor. Yo,
lo dejaría.
Lo dejaría. De sí, bueno,
hubiese
y en cierto
dejado
modo,
todo por amor, es la frase textual. Yo hubiese dejado todo por amor.
Todo por amor.
Pero en cierto modo también lo ha dejado por amor todo.
Sí.
Ahora sí, trabaja lo mínimo. Sí.
Y apuntó, que te exijan es una cosa, y que tú lo hagas de buen agrado es diferente. Y esa es la frase. Ella está exonerando a Fidel de cualquier tipo de responsabilidad, porque todo el mundo apunta a Fidel Albiac como el causante de la ruptura con sus hijos. Y aquí yo creo que está aclarando que es una cosa que ha decidido ella, que él no tiene nada que ver en toda esta historia.
Pero es ella la que decide, porque estos casos, digamos, de control, es un poco difícil saber quién decide. Esto es como lo del vicepresidente Coleta Borroca. O sea, vamos a
proteger
ver
a la chica, ¿no?
¿Quién decide que hay que proteger a esta niña que venía protegida de fábrica?
Sí, con 26
lo,
años.
Lo dice, sí, vamos, por favor, protegida. Hay que proteger al mundo occidental de esa mujer, más bien. Pero el problema de fondo es que al final, yo creo que ni ellas saben. O sea, han dado tantas vueltas ya a la historia, que yo creo que al final ni ellas saben si están protegiéndose o están siendo protegidas. Se enfeudan tanto a un tío, que porque siempre suele ser así, que al final yo creo que ni ellas saben.
Y luego que van a un programa que se llama Lazos de Sangre, personas que han tenido unos lazos de sangre muy curiosos, ¿no? El caso de Rocito, ella misma ha denunciado que su madre se iba a trabajar y que ella, bueno, pues a veces se quedaba sola, otras iba sola, no creo que se quedase nunca, pero sí que le llegó a recriminar en algún momento que no estaba todo lo atenta a ella que quisiera. Sí. Eso ha sido así, eso ha pasado con hijos de famosos, como
claro,
puede ser
eso
la...
Eso también lo decía Carmen Morales.
Claro, la saga de los Durcal, efectivamente. Sí. Entonces esos reproches que hacen...
También a veces, pero Isabel, a veces eso es a posteriori, ¿eh? Porque cuando tú eres aborrecente, eres un ser detestable que tienes que culpar al mundo de todo lo que pasa,
sí,
incluyendo si te duele la cabeza por resaca.
Pero si tú ves eso, has visto eso en tu casa, a lo mejor te cuesta luego menos dejar de hablar a tus hijos, ¿no?
Ah, por supuesto.
¿No?
Hombre, no, claro, es que no eso les... está claro. Ellos y la propia vida de
bueno, pero
Rocío...
también hay que decir, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, dejaban a sus hijos en casa porque se iban a trabajar.
Que sí, que
porque
sí.
Tenían que sacar una familia adelante.
Totalmente
tenían
de acuerdo.
Que ganar dinero.
No
y
se
no
iban
como ahora que cogen
a
los
ver
bars.
La tele.
¿Eh?
Que es que ahora se van a ver la tele.
Ahí está.
No, estoy completamente de acuerdo, pero eso
diferente.
No quita que estén resentidos, Dani.
Pero claro, a veces es muy impostado esa historia. Es también hacerse el interesante y la víctima ante la cámara. Es que ahora todo el mundo es víctima de alguien. O sea, aquí resulta que cuando no es... ayer me pasaron una entrevista muy divertida de Cela. Llega Cela a Chile y le preguntan que qué opina sobre la crueldad de Pizarro. Dice, ¿y usted quién es? Dice, yo soy un periodista. Dice, ¿pero de dónde es? Dice, yo soy de origen alemán, pero ciudadano argentino. Dice, pues Pizarro era menos cruel que Hitler y menos imbécil que Perón.
Qué buena definición.
Que, bueno, es que lo clavó.
Sí.
Ayer salió Cela hablando, vamos, en Lazos de Sangre, porque teníamos una relación con Dibildos, que hicieron La Colmena.
Sí,
¿os acordáis que salió?
Sí, que salía Cela además como actor.
Sí, como actor. Y dice Lara que en el colegio le encargaron un comentario de texto de algo de Cela y se lo escribió el propio Cela. Y la suspendieron.
Porque fue sincero.
Ya. Porque no estaba Lara Dibildos.
Según me ha contado a mí esta mañana, que ya no lo sabe, porque no al principio sí conectaron con ella y dice, no entiendo por qué no me llevaron al plato, porque si hubiese matizado alguna cosa.
Ajá.
Que se dijo.
Pero ya entró
al
por
principio.
Teléfono, ¿eh?
Entró por teléfono. Por videoconferencia entró. Sí, ella está en Madrid, se va la semana que viene a Marbella ya. Su madre no vio el documental, lo va a ver hoy, solamente lo que es el documental, el debate no.
Yeah.
Y en el debate ya está un poco incómoda, va a matizar, me parece, hoy en las mañanas de Televisión Española, va a matizar una cosa que se dijo de mi madre, porque dijeron que su madre nunca había sido una estrella de... que su complejo era que nunca había sido una estrella de cine. Su madre nunca quiso hacer cine. Hizo cine por trabajar, para ganar dinero.
Su madre ha sido una estrella.
Ha sido una estrella de televisión.
Impresionante en televisión, como pocas estrellas ha habido. Sí. A mí esas diferencias de género es que más te da la risa.
Sí. Y me decía Lara, dice, mi madre la única película que hizo con ilusión fue la de Españolas en París.
Buenísima,
dice,
por cierto.
Porque era la última película que hizo porque justamente después iba a volver a la tele.
Ya.
Y era como, luego... sacaba mi contrato ya y voy a volver a la tele.
Luego... Mira, ahí tenías dos personas de una extracción, digamos, ideológica totalmente distinta y que, sin embargo, eso fue lo que se llamó la tercera vía del cine español, donde estaban, pues eso, Bodegas, Dibildos, tal y cual, hicieron unas películas que ya quisiéramos ahora que tuvieran ese nivel.
Sí, sí.
Y esa es una película que acaba, yo es que recuerdo cuando la estrenaron, que acababa con la versión de Paco Ibáñez, que mira que es todo político, y sin embargo resultaba de lo más conmovedor. La letra esa de José Agustín Goiti solo, de te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola y tal, que además era la película realmente, lo estabas viendo. Yo recuerdo que la vi en un cine club de Zaragoza, y la gente se puso a aplaudir cuando entonces no se aplaudían los cines,
sí,
ni en los entierros.
Y tenía, o sea, gracia divina para la televisión. O sea, se
ella,
comía la cámara, presentaba
comía,
como nadie. Sí, sí, sí.
Mira,
es esa gente que nace con estrella, sí. Punto.
Y que tiene esa simpatía que la gente de Madrid no la valora, porque es normal. No, es que ser simpático como los de Madrid es que es muy difícil. Y ella era la típica simpática, sí. No sé si era de Madrid, pero la típica
simpatía
madrileña.
Que gustaba,
o sea, la veías
a ellos y a ellas.
Y te quedabas...
Y ella...
Además, exactamente, es de las que nunca molestaba a las señoras.
Es cierto.
Mira, yo con Laura, ya Laura la conozco, soy el más joven, digamos, de la profesión, digámoslo así. Ya sabéis que yo me cría con todos los mayores.
No, pero te está Avilés, no.
No, bueno,
hoy Alaska está cáustica, ¿no? Se dice así.
No, está muy bien.
Alaska, ahí me ha dado una puñalada, ¿eh?
Alaska, ahora nos cuentas después de la pausa qué te pasa en el fondo.
Sí, sí.
Porque me encanta esta faceta con lo buena que es siempre, siempre, ¿verdad?
Laura,
no digo que esté siendo mala, ¿eh?
No. Laura es igual en la realidad que como la veíamos en la tele.
Uh-huh.
Yo la hice, el último reportaje que hice en papel,
¿sí?,
se lo hice yo. Era un especial madre, por el Día de la Madre, y salían Lara y Laura, que me acuerdo que la puso unos taconazos, que decía, sujétame en la foto porque me voy a caer.
Uh-huh.
Y ella me dijo, bueno, yo le digo, bueno, tranquila, que maquillador, peluquero, como ella. Y dice, no, yo me vengo peinada de casa.
Uh-huh.
Y claro, dice, mira, Dani, me vengo peinada de casa porque es peluca.
¡Ay, qué gracia!
Yo llevo peluca desde la... Me enseña una foto, lleva en la cartera y ponía... no me acuerdo exactamente, 1976. Me dice, mira, la misma peluca.
¡Ay, qué gracia! Eso es una diva. Eso es
claro,
una diva.
Efectivamente. Se lo puede permitir.
Totalmente. Igual que María José Cantudo ayer, no sé qué revista, que decía,
bueno,
llevo 17 años sin probar varón. Pues oye, eso solo se lo puede permitir María José Cantudo, porque sale a la calle y hay 17 varones, seguramente.
Bueno, ¿y por qué ha habido tantos varones llevando en su cartera las fotos de la Cantudo?
Ya ves.
Sí, desde luego.
Yo creo que con eso ya... Sí.
Bueno, dejadme un segundo.
Sí,
remata, Dani, porque
remato
tenemos que
con
hacer
Laura.
Pausa.
Mira, a mí, Laura, yo iba, las cenas que organizaban son en el Rich o en el Palace.
¿Sí?
Pues las cenas que salíamos todos, vamos. Laura siempre venía a mi mesa después y me decía, Dani, ¿te vas para casa? Y yo, sí. Y yo a lo mejor quería luego salir de copas.
Sí.
Y me decía, sí, pues llévame. O sea, que ya la tenía que llevar a casa y ya me iba yo a la mía. Mejorababa la noche.
Muy bien. Ella pensaba
bueno,
en tu
pero salud. Hacías una buena obra.
Ella hacía la buena obra.
Yo, ella, efectivamente. Ella. Le retiraba de la calle, de las calles.
Ah, o sea que era por ti, no era por Ansón.
No lo sé.
No era Mira. Para evitar esos conflictos nocturnos de Madrid.
Nos dice un oyente, Ana, dice que es sevillana.
Sí, ella nació en Sevilla, pero a los 8, a los 2 años se vino a Madrid.
Pues entonces, bueno, si es que en Madrid acogemos a todos.
Bueno, pero si Madrid ha tenido 4 legislaturas a Álvaro de Mazano, que ha sido el mejor alcalde de Madrid hasta la fecha, que es de Sevilla.
Sí, y que luego...
Que dicen, bueno, anda, en cualquier sitio vas a hacer que el alcalde no sea de ese sitio.
Ya ves.
Pues en Madrid sí, normal.
Y mírale luego cómo trata a los que le van a robar. Otro,
oye,
otro saludo
he hecho un tío,
para
Álvaro de Mazano,
efectivamente. El placaje de rugby lo definió.
Sí, señor. Además, Almeida sería lo mismo. Le habría echado encima el Vespino.
La que sería, o sea, lo mismo es Isa Díaz Ayuso.
Bueno, no, es que no se atreve. Le mete una mano, le mete media docena que se los lleva.
Bueno, sí, Isabel, sí, a lo mejor hasta le habría convencido para que se dedicase a algo productivo, seguramente. Porque
seguro.
Le
habría
palique.
Dicho, tú a trabajar, ladrón, ladronazo.
Bueno, dejadme hablar de bio un segundo. Ayer es verdad que profundizamos en este sistema esterilizador del aire y nos hablaron precisamente de lo importante que es en este momento en el que virus y bacterias están en las casas. Nos están recomendando que estemos en espacios abiertos, pero eso no siempre es posible. Pues apúntense ustedes a BIO 900-730-122. Ese es el número al que tienen que llamar si quieren informarse. 900-730-122. Y pregunten por el 15% de descuento especial,
sí,
para
señor,
los oyentes de radio. Se nos está yendo el tiempo, Federico. Uy. Tenemos que hacer otra pausa y rematar la crónica rosa, porque es que luego tenemos 2 entrevistas de belleza, no una. O sea que,
pero
venga,
bueno,
un minuto y medio y volvemos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Como un día en soledad puede hacer alguien pensar cómo es mi vida. Como una pena de amor puede hacerme susurrar cómo es mi vida. Cómo he llegado a pensar que no volveré a soñar en esta vida. Si al mirar alrededor veo que este mundo es para mí y así es mi vida.
Yo solo sé que la última vez que fuimos a escuchar a Isabel Pantoja en directo se desató una pandemia mundial. O sea que, a ver,
pero
si
estamos
esto...
vivos.
Sí, es cierto. Pero esta es mi vida. Esa es la.
Oye, pero
el estreno.
Fíjate que es la primera vez, luego vuelve a lo suyo, que es Bambino.
Sí, al principio.
Ah, sí,
es totalmente Bambino.
Sí.
Es Se me va. La canción esa que es maravillosa, sí, de Bambino.
Sí.
Se me va. Paco Bambino tenía más voz que Isabel, pero es ese estilo, que es un gran estilo, pero en Bambino.
Vamos,
el problema es que, claro, en Bambino casi lo veía sufrir, pero es, me ha sorprendido.
¿Te ha sorprendido? Pues te aconsejo que te veas el videoclip.
Sí, el videoclip.
Pero,
perdona, Alaska.
¿Cómo es? ¿Cómo
el videoclip? Yo es que ayer a las 12 ya lo tenía todo
¿y
visto.
¿Y cómo es?
¿Es como casero, Dani?
Es como casero por la pandemia, por el confinamiento.
Claro, sí, claro.
Pero ha abierto el baúl.
Total.
De las fotos.
Sí.
Sí.
Hay material desde que era niña con su padre, con su madre.
Claro. Qué bonita que es mi niña.
Sí. Claro.
Hay una imagen que es grabada, que están en un camino de cantora, que va paseando con Paquirri. Y al final de ese camino ya solamente pasé a ella.
Ah, eso es montaje, porque yo recuerdo ese reportaje cuando se prometieron que ella estaba ya muy regordía, ¿eh? Porque mira que engordaron los dos de satisfacción.
Sí, a mí fotos, imágenes que me ha llamado la atención, que hay fotos de ella saliendo de la cárcel.
Sí. También, anda, efectivamente. Mm. Bueno, es que esa es su vida.
Bueno, es que es su vida, o sea, claro.
No aparece
pero
Julián
seguro,
Muñoz.
Ahí está. ¿Que ¿cuántas personas
nadie
no aparecen? Claro.
Claro.
No aparece
su hermano,
Muñoz,
sí.
No aparece Diego Gómez.
Paquirri,
no
sí.
Hablo de la familia. No
solamente aparece Paquirri y aparece, y en un momento dado, como que caen un tomo de revistas del corazón.
Claro, si es que esa es su vida, si ha hecho un resumen, efectivamente, sus santos,
bueno,
sus vírgenes.
Cuando salga quien todos sabemos será su vida. De momento será como el anuncio de su vida.
Es el asunto, es como la última vez que yo la vi actuar, donde hay un momento en que ella de blanco y detrás aparece Paquirri, obviamente es su marido y el padre de su hijo, pero no es toda tu vida. Y no es que no haya pasado nada, lo digo para bien, quiero decir que has rehecho tu vida y que me alegro enormemente, pero entonces no podemos...
Pero tampoco aparece Encarna Sánchez.
Que no podemos, a eso me refería.
Que no podemos a lo mejor, sí, bueno, es un juego, oye, es una ficción, dar una imagen de algo como que se ha quedado parado en ese momento cuando no es así. Y en cuanto a la canción, me alegro de volver a escuchar una canción de este tipo para un intérprete de este tipo. Eso es muy personal, quiero decir, cada artista tiene que hacer en cada momento lo que le apetece y lo que cree que tiene que hacer, con un estilo, con un tipo de canción, pero es que ya no hay nadie que interprete este tipo de canciones, y si alguien lo puede hacer bien es ella, así que me alegro de que se recupere un estilo que no tiene que querer ser moderno porque sí, ni estar en el siglo XXI porque sí, sino que es lo que tiene que ser.
¿Y sale su hija? Porque yo no la veo. Veo aquí con dos o tres ocasiones, pero no veo a Chabelita. Tiene que estar, no puede haber olvidado,
estar,
¿no?
Sí.
Se puede haber
olvidado. Sí sale, me parece. Sí sale, vale, en una foto.
Yo en el primer vistazo no
la foto
la
pequeñita, ¿no?
De carné. Sale una foto así del pasaporte.
Es que yo te he mandado uno y es que hay dos, ¿eh? Hay uno más largo.
Ah, vale, vale.
Vale.
Vale, sí, sí sale Chabelita, vale. Pues me callo. Sí. Me callo, pero porque además nos tenemos que callar en esta
quien
sección.
No sale es a Raf, ¿eh?
Ah, bueno, ya, pero ya es parte de la familia.
Ni Alejandro Albalá ni Alberto Ayuso. No, esos no están.
Oye, ¿sale hasta Alejandro el perro? Albalá, que es así como más poderoso, ¿no lo han reciclado para algún reality de esto de sillas de montar calientes, que es lo que hacen ahora?
Ahora que no va a haber Gran Hermano definitivamente, que se lo han cepillado por fin de la parrilla, Federico, y que Mujeres y Hombres y Viceversa lo va a presentar Jesús Vázquez, han quitado a Toñi Moreno, pues oye, a lo mejor ahí tiene una oportunidad. No, no, que
Federico, te ha dicho que empieza el casting de Mujeres, Hombres y Viceversa.
Ajá.
Sí. Yo es que antes me han aconsejado mis hijos que vea First Date. Y como me paso la vida escribiendo libros, pues claro, no tengo tiempo para estas cosas que son las importantes y luego las entretenidas.
Yo no le entiendo ese programa, de verdad. Lo he intentado varias veces, pero no me puedo enganchar. O sea que no sé qué decirte. No sé
no,
si
no,
te gustaría.
No, mis hijos lo que dicen es que conoces una España que de otra manera no conocerías.
Sí, eso también. Pero tienen
mejor, razón.
Pero a lo mejor no hace falta conocerla.
Sí, sí. Otra cosa no es que te dice, mira, estábamos sí, mejor sin saberlo.
Efectivamente, mira, ¿qué quieres que sí, te diga? Sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque insisto que ahora vamos en un ratito a hablar con Teresa de
Oye,
la Cierva de Bellendas.
¿Os habéis dado cuenta? Yo no sé, perdona, solo un momentico, pero ¿os habéis dado cuenta de lo bien que nos lo están haciendo pasar los Ponce, ya. Cuevas, Soria?
Yo es que no recuerdo un verano tan bueno, Federico, en cuanto a información.
Bueno,
¿es
pero
verdad?
Todos los veranos tenemos algo.
Pero, sí, pero este, pero este. Sí,
pero
este
durante el confinamiento ni siquiera hemos parado con los temas. Y mirad que la gente estaba en sus casas, que luego, como dijo Alaska y recordó también, había un nuevo género periodístico que era la foto de la mascarilla, ¿verdad, Alaska?
Sí,
la de la gente,
sí,
sí. La de la gente a la que no sabe si es él o es su hermano. Y no hemos parado ni un minuto de tener informaciones interesantísimas, porque salió el escándalo Merlos. Bueno, recordad que hemos tenido tres o cuatro
fíjate qué fue de
asuntos jugosos.
¿Qué fue? Fíjate ¿sí? qué poco ha durado la boba.
Bueno, ella es influencer también, ¿eh? Ella también está haciendo sus pinitos en la influencia.
Y quiere estudiar Derecho ahora.
Sí, también
pues
retomar los
oye,
estudios.
Las universidades se van a llenar el curso
sí,
que viene.
Sí, entre Rafa sí. Mora, Avilés.
Rafa Mora, Suso.
Sí, Suso también.
¿A dónde va a ir Avilés?
Periodismo,
lo digo para avisar.
Avilés, que no. Según decían, era la Camilo José Cela.
Uh-huh. ¿Y Suso?
Sí. ¿Quién?
¿Suso qué quiere estudiar?
Pues parece ser que es psicología, me parece. Uh-huh.
Pues preguntadlo que esta noche cocina él con Rafa Mora.
Ah, vaya.
Ah, no, miento,
no,
miento, me he equivocado.
Kiko.
Cocina Kiko. Sí,
cocina Kiko.
Sí. No me lo pierdo. Bueno.
Una gran frase ayer, ya para cerrar, que ya es de esas frases que quedan ahí colgadas. Le dice Rafa Mora a Kiko cuando se entera que es él. Ah, sí, pues te he puesto una demanda, así que vas a cocinar como es demandado.
Demandado.
Oye, es verdad que está estudiando. Sí. Yo empiezo a cambiar mi idea de Rafa Mora. Creo que no se puede vestir peor, pero a veces resulta que detrás de ese aspecto tosco, brutal y horrible, hay un afán de superación enorme.
Ayer lo mandaron así de buenas a primeras a la casa, al piso que tiene ocupado, una ocupa, al piso de Mónica Hoyos para que hablara con la inquilina. Esto me recordó aquellos reportajes de Aida Nizar, donde tenía que ir a un poblado o a, bueno, que son...
Que además ella se presentaba, y entonces Aida va a decir lo que tiene que decir.
Que lo hacen como juerga y esto debería ser una denuncia importante.
No, pero que Aida como persona para contratar de verdad, para que te eche a los ocupas, la
¡hombre!
Veo
lo mejor
es que ayer presentaba el primer tramo de Sálvame, lo presentó Anabel Pantoja, por Isa.
Sí.
Y le dice, bueno, como vas a estudiar periodismo, tienes que ir a echar a esta mujer.
Yo me siento
como periodista.
Me siento muy culpable. No mencionéis a Anabel, que me siento culpable de lo que le hicieron el otro día, porque yo le mandé a Kiko Hernández un WhatsApp en un momento determinado, fíjate, cuando estaba toda la historia de Ponce, y le digo, Kiko, se le acaba de ver el pezón a Anabel Pantoja.
O sea, que es tu culpa.
Creo que sí. Luego hicieron a la pobrecita, le hicieron un tercer grado, pusieron las imágenes.
Pero
así
vamos
que...
a ver, ¿tú crees que a la gente se le sale el pezón inadvertidamente?
A mí no.
Pues ni a ti ni a nadie. O sea, vamos,
y llevo ya unos años que llevo teniendo pezones.
Sí.
No para Instagram. Para Instagram, nunca.
En el cuerpo humano, como diría el clásico. Bueno, que tenemos que parar aquí, de verdad. Que, ¿sabéis por qué? Además, yo creo que Alaska, tú conoces a Mary Kay, ¿no? Mary Kay, esa firma famosa de la venta puerta a puerta.
Sí,
¿no? Bueno, pues van a estar con nosotros Gema Aznar, que es la directora de Mary Kay en España. Dentro de un ratito, Federico, con Teresa de la Cierva, que me llama la atención que llevamos haciendo esta sección 10 años y nunca hemos tenido Mary Kay cuando son de lo más vendido y, sobre todo, además, que dan trabajo a muchísimas personas que están precisamente, pues eso, en una situación en la que necesitan unos ingresos. Y hablaremos con Adolfo de Nouguela Soulé, del champú de Dani. Le vamos a pedir champú para ti. Para
Oye, Dan. Que han vuelto a triunfar con las mascarillas.
La mascarilla es que es estupenda, Federico. ¿No la has usado?
Pero no, si es para porque pelos estoy confinado.
Pues si es para pelos cortos.
¿Y qué pasa si estás confinado? ¿No puedes usarlo?
No, si es que yo tengo que cortar, no te voy a hacer pelo.
No, le vamos a preguntar ahora que si también es para cabellos cortos, que nos hable.
Pues claro que sí.
Vale, no. Pues es la primera o la tercera pregunta que le vamos a hacer.
Apúntala.
Oye, ¿cómo nos queremos que no nos queremos ir, eh?
Ya, claro. No. Hay que hacerlo. 11:19.
Adiós.
Noticias.
Adiós.